Día de resaca electoral, día sobre todo de análisis. A estas alturas, ya sabrás que el PSOE ganó ayer, claro, las elecciones con cerca del 29% de los votos, 123 escaños. Le funcionó el mensaje del miedo de las tres derechas. El PP ha pagado, entre otras cosas, la factura de la fragmentación del centro hasta la derecha y se ha quedado solo con 66 escaños, a muy poca distancia. Ciudadanos con 57. Los naranjas podrían pactar con Pedro Sánchez, si quisieran, claro, porque parece que Albert Rivera no está por la labor. Lo ha confirmado hoy la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Lo que sí que le puedo dejar claro es que no va a haber ningún tipo de negociaciones para un gobierno, ningún tipo de negociaciones para una investidura, ningún tipo de negociaciones que facilite que el señor Sánchez llegue otra vez a Moncloa de las manos de Iglesias y de los partidos nacionalistas.
Vox irrumpe en el Parlamento con 24 escaños y los nacionalistas, tanto catalanes como vascos, los indepes, tendrán mayor presencia. ¿Puede gobernar Pedro Sánchez en minoría, solo? ¿Qué pacto es el más factible? ¿Por qué han subido los indepes en Cataluña y en el País Vasco? ¿Qué consecuencias tendría en lo económico un gobierno Sánchez-Stein? Bueno, es nuestro tema del día de este lunes, algo así como... ¿Y ahora qué?
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay muchas ocasiones en las que tomar cierta distancia ayuda a ver con claridad lo que está ocurriendo. Quizás ha pasado demasiado poco tiempo, claro, esto fue ayer. Así que antes de entrar en el análisis vamos a comprobar cómo se han interpretado los resultados electorales más allá de nuestras fronteras. Nos vamos a sitios en los que conviene pararse. Nos vamos a pulsar la opinión a Bruselas, Berlín y París. La primera conexión con la capital comunitaria, corresponsal José Luis Concejero. Buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Autoridades comunitarias, siempre tan diplomáticas, ¿qué se dice?
Sí, muy diplomático. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha enviado esta tarde una carta a Pedro Sánchez, le ha felicitado por los resultados electorales de la jornada de ayer. Eso sí, le pide que, bajo los criterios constitucionales, organice, cree, forme un gobierno cuanto antes que permita seguir avanzando en el país, que sea estable y, lo más importante, que sea proeuropeo. La gran pregunta es, ¿y qué pasaría un posible pacto Partido Socialista-Podemos? Claro. Insisten aquí en la Comisión Europea que, por el momento, a ellos no les da miedo la democracia. En cualquier caso, retos importantes, Expósito. El primero de ellos, y además lo quieren cuanto antes, es aprobar unos presupuestos. Recordemos que ahora mismo estamos sin presupuestos y es una cuenta pendiente y algo que a Bruselas no le gusta nada.
Hemos hablado de una posibilidad con Podemos, pero también preocupaban los independentistas, ¿o no?
Sí, bueno, los independentistas preocupaban porque no podemos olvidar, Expósito, que el independentismo catalán, además con su presencia en Bruselas, con Carles Puigdemont a la cabeza, ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza de las instituciones europeas. No se han manifestado, pero sí que es verdad que fuentes comunitarias dicen que evitar un pacto con los independentistas catalanes sería algo bastante importante, entre otras cuestiones porque han tratado de desestabilizar nuestro país. Aquí han sido conscientes, han visto toda la película en los últimos dos años, además han sido protagonistas en primera persona, y es verdad que el independentismo catalán, con mucha fuerza, ha intentado desestabilizar Comisión Europea, Consejo y también Parlamento Europeo. Por lo tanto, quieren evitar eso en la medida de lo posible. Tema Vox, insisten en que el 90% de los electores en España han decidido, es lo que ha dicho el portavoz de la Comisión Europea, decidirse por votos, por partidos que son proeuropeos.
Nos vamos hasta Alemania. Gracias, Conce.
Un abrazo.
La locomotora económica de la Unión sigue siéndolo. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Allí qué? ¿Cómo han dicho?
Bueno, pues en los medios audiovisuales, la televisión, el telediario, por ejemplo, dice que Sánchez va a necesitar ayuda, apoyos, la MDR, difícil formación de gobierno. Lo más difícil de explicar hoy, me han llamado de varias tertulias de radio y de televisión, era por qué en España no va a haber una gran coalición, como en Alemania. Me lo han preguntado varias veces en este escenario. ¿Por qué no se da ese fenómeno, no? Bueno.
¿Y qué les has respondido,
lo
Rosalía?
Que he podido, lo que he podido, pero es muy difícil explicar por qué hay dos grandes bloques que no pueden hablar entre sí ni entenderse o pensar en ceder o algo así, ¿no? Y en cuanto a los medios escritos, pues tenemos Der Spiegel, Sánchez, Victoria y Bloqueo. Yo destacaría un artículo del Frankfurter Allgemeine, que es el diario de referencia conservador, que dice que, bueno, que ningún partido podrá gobernar solo, y textualmente sigue, pero el ambiente político está envenenado y solo una coalición social liberal sería una salida y una expresión de responsabilidad. Se están refiriendo a un PSOE Ciudadanos, ¿no? Y Handelsblatt, que es el diario Salmón alemán, el diario financiero, el titular ha sido España ha votado pro-europeo. Y hay un artículo de Jens Munratz que en el que explica, dice, ¿por qué España es tan importante para Berlín? Y lo que él viene a desarrollar en el artículo es, dice que España es el único país del sur de Europa que desde el punto más alto de la crisis del euro, del más crítico, había conseguido retomar fuerza económica, que se había convertido en un modelo de consenso para toda la Unión Europea sobre medidas a tomar, sobre formas de salir de la crisis, y que era un elemento muy tranquilizador para los países del norte, porque pensaba que esto iba para adelante, ¿no? Que si ahora falla, que es lo que se temen, que España pinche económicamente, pues que se va a romper ese consenso, claro, económico en la Unión.
Una última cuestión, Rosalía. ¿Cómo se explica en Alemania por qué no hay una gran coalición aquí?
Pues mira, es muy difícil de explicar.
No me he llamado.
Y yo doy todos los argumentos que puedo. Pues porque falta esa cultura de consenso democrático que quizá ahí en Alemania está más a pie de calle, y que, bueno, que se entiende que en momentos en que no es, hay este mandato del electorado, pues que los grandes partidos, que no son tan grandes, pues tienen que unirse unos a otros, unir fuerzas para hacer frente a esos grandes retos que dispersan tanto el voto.
¿Ves? Si se quiere, se puede. Rosalía Sánchez, gracias.
Hasta luego.
Vaya pillada, ¿eh? Adiós. ¿Sí? Y una última parada en París. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Reacciones en Francia, los vecinos.
Pues mira, aquí oficialmente ha habido poca cosa. Simplemente el portavoz del Ministerio de Exteriores, que ha dicho que toma nota de los resultados, que pues ha dicho lo típico de siempre, ¿no? Que España es un socio mayor para Francia, al que le une una cooperación pues que está marcada por la gran confianza y una gran convergencia de puntos de vista sobre asuntos europeos, y que pues quieren trabajar con el próximo gobierno español en favor de una Europa soberana, unida y democrática, han dicho. Eso sí, de forma oficial. Y luego ya los medios, por ejemplo, Le Monde destaca en portada la victoria de la izquierda sin mayoría. Y luego en sus páginas interiores habla también de la derrota histórica de la derecha frente a la aparición de Vox, a pesar de haber intentado, dice, en vano, impedir la fuga de sus electores hacia la extrema derecha. Y luego en su editorial dice precisamente que los resultados más espectaculares son esos malos resultados de la derecha, aunque luego resumen general, estas elecciones dice que son un voto de moderación. Y luego Le Figaro destaca que los socialistas están obligados a negociar para gobernar y que las negociaciones pueden ser largas. Y luego dedica también un artículo, a mitad de la página es general y luego la otra mitad a Pedro Sánchez, bajo el título El itinerario caótico de un socialista temerario. Y concluye el artículo con una frase del libro de Sánchez, Manual de Resistencia, cuando explica el porqué de sus éxitos imprevistos, y cuando Sánchez dice que, aunque pueda parecer presuntuoso, él cree que las situaciones difíciles multiplican sus fuerzas, el autor del artículo no cede a la tentación de invertir la frase y concluye el final del artículo diciendo que las dificultades que atraviesa contra los malos augurios multiplica a veces el ego de los hombres y la creencia en su infalibilidad. Uh-huh. Es muy sentencia así el artículo. Y luego está Le Point, que dice que Sánchez ahora lo que debe hacer es ganar las europeas, y piensa que, a pesar de las dificultades que encuentre para formar gobierno, que cuenta con unos comicios europeos, a su juicio, bastante tranquilos.
Has mencionado a Vox. Marine Le Pen ha felicitado a los de Santiago Abascal. ¿A Pedro Sánchez quién le ha felicitado? Porque los socialistas en Francia no están para tirar cohetes.
Aquí no ha habido grandes cosas. La verdad, por ejemplo, si a mediodía era la sexta o séptima noticia. No, o sea, han abierto cadenas de información en continuo, han abierto a primeras horas de la mañana, pero luego ya ha sido un tema que se ha tratado bastante poco, la verdad, hoy aquí en Francia, digamos, a nivel de declaraciones.
Ya, está claro. Asunción Serena, París. Gracias.
Un saludo.
Adiós. Las elecciones de ayer nos dejan un claro crecimiento de los partidos nacionalistas. Repasamos primero los resultados en Cataluña. Belén Miguel.
La tensión vivida estos últimos meses en Cataluña ha alimentado el voto independentista, con una participación del 77% que no se veía desde 1982. Esquerra ha obtenido 15 escaños, 6 más que en las últimas elecciones, mientras el partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña, pasa de 8 a 7. Si sumamos ambos resultados, el conjunto del independentismo obtiene 22 diputados y el 39,4% de los votos. Es su máximo histórico, pero por debajo del 43% que obtienen las formaciones no secesionistas. Entre estas, los resultados son dispares. El PSOE sube, pasa de 7 a 12 escaños. Ciudadanos se mantiene en 5. El PP, en línea con el batacazo del resto de España, baja de 6 a 1. Y Vox logra su primer escaño en Cataluña.
Carlos Losada, director informativo de COPE en Cataluña. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Hay un montón de aristas, pero ¿cuál sería tu entradilla, tu lead?
Bueno, pues de entrada que por primera vez Esquerra gana unas generales en Cataluña. Esto sería un titular importante y destacado. El independentismo, el voto del independentismo se ha ido todo hacia Esquerra Republicana. Dan la espalda al mundo de Carlos Puigdemont, de Luido Puigdemont. La táctica que ha puesto en marcha desde Waterloo, pues no le ha dado el resultado. El batacazo podía ser más fuerte aún. Han acabado perdiendo tan solo un diputado, pero es un toque de atención a la táctica de Puigdemont. A pesar de este buen resultado de Esquerra Republicana con 15 diputados, yo pienso que la influencia del independentismo en el Congreso no será tan importante como ellos deseaban. Yo veo que ellos querían que marcar muy de cerca, muy en corto, a Pedro Sánchez, y ahora mismo Pedro Sánchez y el PSOE con esos 123 diputados tiene encima de la mesa otras posibilidades. Yo pienso que el independentismo nunca había sido tan relevante como pasará en esta legislatura, y a pesar de esto, pues esta mañana Esquerra Republicana insistía aún en querer dialogar y querer hablar con Sánchez y obligarle a negociar. Ellos dicen que los resultados de ayer pues obligan a Pedro Sánchez a abrir una mesa de negociación. Esquerra pone encima de esta mesa pues 3 condiciones, pienso que yo, inaceptables para Sánchez: el referéndum de autodeterminación, el levantar todos los procesos judiciales y luego pues poner en marcha esta mesa de negociación para terminar de concretar todos los aspectos que Esquerra y el independentismo quieren sacar del gobierno central. Condiciones, pienso yo, que bastante inaceptables para el PSOE, más teniendo en cuenta que a Sánchez encima de la mesa se le presentan otras oportunidades. A destacar también el terrible atacazo de el proyecto de Ada Colau y sus comuns. Eran la primera fuerza en las generales del 2016, ahora han pasado a la cuarta fuerza, con lo cual también se han dejado bastantes votos por el camino. Y el resurgimiento del PSC, que ha pasado de 7 diputados a 12 y recuperan casi 360.000 votos.
Hay un montón de lecturas que hacer. Profundizaremos en los próximos días.
Muy
gracias,
bien.
Carlos.
De acuerdo, buenas noches.
Buenas noches. También en el País Vasco sube el nacionalismo. Ojo, porque los populares se quedan por primera vez en la historia sin representación del País Vasco en el Congreso. De nuevo, Belén Miguel.
Holgada victoria del PNV en el País Vasco, donde se ha hecho con el 31% de los votos y 6 escaños, uno más que en las anteriores generales. Suma uno también el PSE, que pasa así a tener 4 diputados. Y del lado de los que crece también Bildu, que pasa de 2 a 4 escaños, aunque en votos solo gana 57.000 más. Podemos es la formación que más baja en número de votos. Pierde 114.000 votantes respecto al año 2016 y pasa de 4 a 2 diputados. Aunque es el Partido Popular el que sale peor parado. Tras obtener 94.000 votos, 55.000 menos que en el año 2016, pierde los 2 escaños que tenía y se queda sin representantes en el País Vasco.
Eloisa Santiago es jefa de informativos de COPE en el País Vasco. Eloisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy esta tarde el PNV ha reunido a su ejecutiva. ¿Hay valoración ya de estos resultados? Recordemos que el PNV sube un escaño.
Pues no, de momento no ha habido. Ha habido reunión del Euskadi Buru Batzar, lo suele hacer siempre los lunes por la tarde, y no ha habido nota de momento. Estaba precisamente mirando por si habían enviado algo o mañana nos convocarán a rueda de prensa y harán una valoración. Pero no se están dando demasiada prisa. Yo creo que quieren ver a ver qué movimientos hace Pedro Sánchez, y la valoración inicial pues ya se hizo ayer, ¿no? Después de conocer los resultados, la que hizo Andoni Ortuzar.
¿Qué lectura haces de esos cuatro diputados de Bildu? Recordemos que tenía, Bildu, para entendernos, Batasuna, que, sí, que tenía dos.
Sí, ayer hablábamos de esto, ¿te acuerdas?
Sí, y, que dijiste, bueno, que era Podemos o algo así,
sí,
¿no? Como la derivada.
Y bueno, y ya hoy un poco conociendo una lectura un poco más sosegada, y la verdad es que sí, porque, bueno, aquí la segunda fuerza, hay que decir, que es el Partido Socialista, la tercera todavía es Podemos y Bildu es la cuarta. Ha aprovechado ese bajón de Podemos para lograr dos escaños que suma a otros dos que tenía. Pero es que fíjate que la izquierda abertzale recupera esto respecto a 2016, pero es que entonces perdió 31.000 votos porque en 2011, os recuerdo que bajo la denominación de Amaiur, esas que han cambiado muchas veces de nombre, pues tuvo 6 diputados. O sea que, en fin, estamos hablando de una recuperación respecto a 2016, pero es que en 2016 Podemos le hizo mucho daño. De hecho, desde entonces Bildu ha cambiado mucho su discurso y le hemos escuchado hablar de cuestiones económicas, sociales y demás que hasta ahora no habíamos escuchado nunca, ¿no?
Y una última cuestión, Eloisa. El PP, ni siquiera Maroto por Álava consigue escaño.
Bueno, yo creo que esto es de lo más comentado hoy aquí en Euskadi. Al PP le ha destrozado la fragmentación del voto. Por primera vez en la historia no va a haber una representación del PP vasco en el Congreso por ninguno de los tres territorios. No ha conseguido, ni él, ni Ciudadanos, ni Vox al final. Ninguno de los tres han llegado a ese 3% necesario y, por tanto, los tres se quedan fuera. Y la verdad es que sí que ha habido un reconocimiento en los discursos, tanto de Alfonso Alonso como de la secretaria general, respecto a que es un muy mal resultado, incluso sobre la necesidad de volver a la vocación del Partido Popular, que decían está más en el centro y en la moderación.
Eloisa Santiago, COPE en el País Vasco. Gracias.
A vosotros.
Adiós.
Buenas noches.
El mundo económico, claro, está muy pendiente de los escenarios que se abren a partir de anoche. Tras los resultados de las urnas, estamos analizando en este tema del día. La política económica de los próximos años la determinarán los pactos, esos presupuestos que no existen. Belén Miguel.
Por primera vez tras unas elecciones generales, el IBEX 35 cierra en positivo. Las dudas de los inversores están ahora en los pactos y acuerdos del PSOE para poder gobernar. La opción que se ve con mejores ojos desde el mundo económico es una alianza con Ciudadanos, que a día de hoy es la que parece más remota. Y en este terreno, el de los pactos, preocupa la deriva económica de un gobierno en el que Podemos imponga sus tesis: banca pública, renta básica universal o derogación de la reforma laboral. Los apoyos a los que recurra Sánchez determinarán también asuntos tan cruciales para nuestro país como la reducción del déficit, las pensiones o el modelo de financiación territorial.
Vamos a desgranar qué puede pasar en el terreno económico con Sánchez, 4 años más en la Moncloa, muchísimo más poder que hace 10 meses. Lo vamos a hacer con Joaquín Bizmanos, jefe de economía de COPE. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo estás? Con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Yoli, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Oye, Joaquín, lo comentábamos anoche, el mundo empresarial está muy pendiente de los posibles pactos. Hoy has estado con el presidente de los empresarios, has charlado con el presidente de los empresarios.
Sí, con Antonio Garamendi, el presidente de la COE. Y bueno, dentro de la prudencia que mantienen estos casos, todavía queda mucho terreno por delante, me ha dejado claro sí varias cosas. Los empresarios quieren la consabida moderación, quieren estabilidad, y eso no lo da un gobierno que incluya a Podemos, un gobierno Sánchez-Stein, sí, un gran acuerdo de centro-izquierda con Ciudadanos, aunque ahora parezca bastante lejanos, o en el peor de los casos, un gobierno monocolor solo del PSOE con pactos puntuales. Vamos a escuchar a Garamendi.
Nuestras preferencias están en la moderación. Por tanto, todo aquello en lo cual el Partido Socialista se mueva dentro de esa moderación, de este centro-izquierda al que me refería, lógicamente yo creo que será siempre mucho mejor aceptado por los mercados que jugar un partido, vamos a decirlo, más radical.
Pues eso, que se siente cómodo con un gobierno de centro-izquierda. Todo lo que bascule por el centro le parece bien a los empresarios, a los mercados, lo mismo a Bruselas. Los extremos no gustan, nunca dan confianza. Por eso la inclusión de Podemos en un futuro gobierno horrorizaría. Como te decía anoche, los empresarios saben que Rivera moderaría a Pedro Sánchez, que Iglesias lo radicaliza. Lo que pasa es que, bueno, en Europa desde luego no habría tanto debate. Estaríamos ante un gobierno, sí, entre PSOE y Ciudadanos, pero aquí los españoles pues somos lo que somos, ¿no?
Yo Yo apuesto, vamos, es una apuesta, ¿eh? No tengo información como tal, más allá de mi impresión, que no. Yolanda, ¿tú qué piensas?
Que no. Sí, yo creo que no, pero que va a haber muchas presiones, desde luego, ¿no? Yo creo que desde el mundo económico, desde las empresas del IBEX, desde cualquier tipo de asociación empresarial, es que sería lo más cómodo, efectivamente, si se logra dejar fuera los postulados más radicales de Podemos, la economía sería más o menos una balsa. Es verdad, es que el PSOE, la política socialista siempre ha sido gastar, gastar y gastar, pero claro, si comparamos la del PSOE con la de Podemos, con medidas como subir el salario mínimo a 1.200 euros en un momento de desaceleración económica, sería una barbaridad. La renta básica con una deuda pública cercana al 100% del PIB, ¿de dónde sacas el dinero? La banca pública, es una barbaridad.
¿Te digo de dónde?
De nuestro bolsillos, efectivamente, pero la subida de impuestos, ya sabes que una cosa es lo que pones en el cuadernito y otra cosa es que luego vayas a recaudar lo que dices.
Os iba a preguntar, Yolanda, impuestazos, ¿está claro que van a subir los impuestos y a quién?
Está clarísimo y que además lo van a subir ya. O sea, yo creo que lo primero que va a hacer Pedro Sánchez una vez que pasen las autonómicas va a ser y que empiece a gobernar, va a ser presentar los presupuestos. Y os recuerdo que allí quedó parado ya un impuestazo que eran unos 5.000 millones de euros, que era aquella tasa tecnológica, la tasa a la banca. Y ellos te dicen, no, los impuestos a los ricos. Y dice, bueno, a los ricos, o sea, si tú pones tasas a la banca, al final quienes los vamos a pagar somos los clientes a los que se nos encarecerá el crédito o se nos pondrán unas comisiones que tendremos que pagar. El impuesto al diésel, o sea, se quedaron ya varios impuestos en el limbo que yo creo que intentarán aprobar antes de que acabe el año.
Joaquín, impuestos.
Sí, por supuesto va a haber impuestos, ¿no? El PSOE ha venido recordando durante esta campaña electoral que hay que ir convergiendo hacia la presión fiscal europea. Esos son 8 puntos más y son 80.000 millones de euros en cifras redondas. Desde luego se van a subir los impuestos a las grandes empresas, a las rentas más altas, pero también a las clases medias y bajas, con ese aumento de la fiscalidad del diésel que al final nos va a afectar a todos, ¿no? Además han dejado claro que no van a suprimir otras figuras como el impuesto de sucesiones, que se va a penalizar el ahorro. Bueno, la verdad es que el pato lo vamos a pagar entre todos, ¿eh? Esto está claro. Sí, sí.
Yolanda me ha dejado votando el siguiente asunto que os quería plantear. ¿Es posible, me consta la preocupación, por ejemplo, en Bankia, es posible en esta Europa una banca pública?
Pues yo confío en que Europa, vamos, lo frene y casi lo prohíba, porque al final es que parece que se nos olvida el pasado. Es que el problema que tuvo España no fue precisamente con los grandes bancos, por mucho que al señor Iglesias se le llene la boca a decir que le hemos prestado a estos señores. No. El problema de la banca española fue de las cajas de ahorros mal gestionadas por políticos. Eso fue lo que nos llevó a tener que destinar 60.000 millones de euros a esas cajas de ahorros. ¿Y ahora qué queremos? Volver al error y más. O sea, queremos hacer pública. Ahora, en este momento, efectivamente, la mayoría de Bankia es pública, pero hay un compromiso y además una obligación, no ante Bruselas, de privatizarla pues cuando sea el mejor momento, ¿no? En las cotizaciones bursátiles. Pero el interés de Pablo Iglesias de nacionalizar eso para darle dinero, desde luego, sin ningún criterio, dar crédito sin ningún criterio económico, sino, bueno, pues no sé si a los amiguetes o aunque sea por razones sociales, pero es que eso es la ruina al final, ¿no? Y lo hemos visto.
Bitmanos.
Hoy mismo los ejecutivos de la entidad que presentaba resultados han dicho que confiaban en que Sánchez mantuviera el compromiso de privatizar Bankia. Es a finales de 2021, es decir, todavía hay tiempo. El problema, claro, está en las pretensiones de Iglesias. Pero bueno, más allá, está claro, y lo hemos visto en este país con el problema de las cajas, una banca pública nunca ha sido rentable y la verdad es que sería una muy mala idea y estoy seguro que Bruselas no va a pasar por esa. De momento el Estado, todos nosotros, tenemos todavía el 60% del capital de Bankia, de ahí podemos sacar un buen pico, vamos a ver si la situación de los mercados mejora y al final terminamos vendiendo.
Joaquín, hemos hablado de la COE, de Garamendi, los sindicatos, ¿van a pedir la derogación? ¿Van a derogar la reforma laboral? Bueno, van a pedir seguro, otra cosa es.
Bueno, es lo primero que han hecho esta mañana. La verdad es que los sindicatos se ven muy fuertes con este resultado, les ha faltado tiempo para reclamar algunas de las promesas pendientes de Sánchez. Ya no hay excusa, dicen, con estos números que han salido. En primer lugar, miran claro a la actual reforma laboral, lo decías, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Creemos que es necesario abordar la derogación de los aspectos centrales de la reforma laboral como condición previa para acometer una modernización de nuestro sistema de relaciones laborales.
Pero hay más, porque además de la reforma laboral también han insistido en reclamar la derogación de la última reforma de las pensiones, las dos del Partido Popular. Desde luego ellos no contemplan otra alternativa que un gobierno, que un programa de izquierdas. No quieren saber absolutamente nada de Ciudadanos. Es más, ante las presiones de los empresarios de las que hablábamos, ante la idea de que Bruselas, pues bueno, pueda meter baza en este asunto, el líder de la UGT, Pepe Álvarez, ha enviado este mensaje.
Hasta donde yo sé, ayer la Comisión Europea no votó en nuestro país. Hasta donde yo sé, las instituciones europeas deberían de respetar la soberanía en aquellos temas en los que tenemos plena soberanía del Estado español.
Pues ya lo escuchéis. Sí.
¿Por qué hace ruiditos, Yolanda?
Sí, no, bueno, digo, bueno, hasta donde yo sé, Bruselas y el Fondo Monetario Internacional y no sé cuántas instituciones más obligaron al señor Zapatero a aplicar los mayores recortes que se han aplicado en la historia de España. O sea, que en fin, que menos lobos Caperucita, porque yo creo que no es así la cosa. O sea, miremos lo que ocurrió en Portugal, lo que ocurrió en Grecia y cómo se nos ató corto, desde luego, también en España. O sea, con una deuda como la que tenemos, en un momento de desaceleración económica como el que está viviendo Europa, de momento nosotros estamos pasando un poquito de puntillas, como nos pongamos a tomar medidas, o sea, la reforma laboral, si te la cargas, lo que ha provocado la reforma laboral en estos últimos años es crear empleo, y además empleo de calidad. Los últimos datos de la EPA, que es verdad que se criticaron algunos aspectos, pero en materia de empleo fijo, eran bastante buenos, y desde que estalló la crisis el empleo fijo ha crecido. O sea, la reforma laboral, hay mucha teoría que esto es horroroso, qué tal, pero desde luego todas las instituciones internacionales la han aprobado, las cifras la apoyan, y bueno, a ver qué ocurre, ¿no? Si nos ponemos a cargarnos todo lo que ha dado lugar a la recuperación de la economía española, a ver cuánto tiempo aguantamos, ¿no?
Lo único bueno, y terminamos, Joaquín, es que ya ha pasado la campaña electoral.
Sí, bueno, y ahora empieza otra.
Sí, pero la cosa no está, Ángel, para hacer el tonto. Mira cómo está la Italia con Salvini, el Reino Unido con el Brexit, cómo sufre incluso Alemania, que es la locomotora europea, con la guerra comercial. Aquí tenemos que ir haciendo los deberes, porque los vientos que nos han empujado hasta ahora, ese petróleo barato, esos tipos de interés bajos, se empiezan a poner de cara. El barril ya está subiendo bastante, el precio oficial del dinero lo hará antes o después. Seguimos siendo todavía muy vulnerables y aquí hay que hacer cosas, ¿eh? No podemos seguir gastando.
Pues alertas encendidas. Ha pasado solo 24 horas y habrá mucho tiempo y muchas cuestiones a analizar. Joaquín Mizmanos, jefe de Economía de COPE, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Gracias a los dos.
Un abrazo.
A ti, adiós.
Gracias, Yolanda. Chao.